Hay que dar una clase de derecho para explicar que el derecho a la vida forma parte de nuestro plexo constitucional. Por eso coincido en que hay que cambiar nuestra constitución definitivamente para proteger esto, por ejemplo, ¿no? El derecho a la vida en estas circunstancias. Pero quisiera agregar que estas cuestiones no son solo de Argentina, es parte de un sistema en Occidente. El sistema capitalista genera residuos humanos, ¿no? Y para esto se habilitan verdaderos basurales a cielo abierto de personas en las barriadas o confinados en contenedores que son las cárceles. Pero el origen del problema es el mismo. El problema son los que sobran, los indeseables. Por eso nos interesa la vida de las personas por nacer, pero no la vida de las que ya nacieron y están en prisión, o que se mueren de hambre, o que no tienen dónde vivir. Eso no importa, porque son los desechos sociales. Y lamentablemente aquí se ha hablado del poder judicial, también del poder político, de la policía, pero tenemos que involucrar a la sociedad, porque gran parte de la sociedad piensa de esta manera que Marcelo recién describía, ¿no? Estos hay que matarlos, que se pudran en la cárcel, se debió haber muerto, que se pudran, bueno, todas estas cosas que uno escucha cuando ven un asentamiento de acá, hay que venir con, digamos, napalm y eliminar todo esto. Yo lo he escuchado, esas cosas, que causan escozor. Bueno, porque justamente, como todo residuo, tiene que ser eliminado. Y yo creo que ahí se genera lo que de Sousa Santos denomina el fascismo social. Hoy no necesitamos gobiernos fascistas, dice Sousa Santos. El fascismo está instalado en la sociedad. Basta que los gobernantes hagan lo que la sociedad quiere y se acabó. No necesitan ponerse un uniforme, instaurar un régimen autoritario. La sociedad voluntariamente los lleva hacia ese lugar. Por eso yo pongo entre paréntesis lo del sistema, la falencia del sistema electoral, ¿no? También para la cuestión de los jueces, pero ya no quiero meterme tanto en la reforma judicial, quiero centrarme en esta problemática. La sociedad, existe un grave problema en la sociedad, que considera a la gente como si fueran parte del consumo, ¿no? Si uno consume una cosa y lo que sobra lo tira. Bueno, esto es lo mismo, tenemos una mentalidad consumista. Hoy no existe un estatuto del ciudadano, que es la Constitución, no existe un estatuto, cambiamos de categoría, como dijo alguien alguna vez, ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Si vos le das a elegir a un pibe entre un par de zapatillas y un DNI, o un DNI, elige lo primero, no elige el DNI, estoy seguro. Entonces, bueno, creo que la misma lógica del consumo se aplica con la gente. ¿Y esto qué genera? ¿Qué genera? Genera desde el poder político una violencia institucional omisiva. Una violencia institucional por omisión. No hay peor violencia que el abandono. Cuando uno tiene que hacerse cargo de algo y no lo hace. ¿Por qué? Porque es una violencia invisible. Si uno, la violencia interpersonal, uno ve marca, deja golpes, deja moretones, hay sangre. Pero la violencia institucional homicida, que también, pasa, no hay ninguna huella física, ¿sí? Hay profundas y huellas físicas indirectas, ¿no? Entonces, esto nos plantea, yo creo que pasa lo mismo con los derechos sociales, del derecho a la vivienda, con los desalojos masivos, hay que sacárselos de encima a la gente. No importa si no tienen dónde vivir, los sacamos, los tiro. ¿Para qué? Para hacer una cancha de golf, como pasó en Guernica. Es más importante una cancha de golf, muchachos, que la gente tenga donde vivir. Porque con eso también hacen negocio los intendentes. Los intendentes no quieren gente pobre, que no tenga capacidad contributiva, que no tenga capacidad de consumo. Quieren barrios ricos, que puedan consumir, que puedan poner un shopping, porque supuestamente eso trae progreso, trabajo. No, pobre, los pobres que se vayan para otro lado. Por eso el intendente de la región, del municipio, pedía también por la por el desalojo en el caso de Guernica. Pasa con las personas, con la vivienda, pasa con la salud, ¿no? Donde también están hacinados, la gente está hacinada igual que en las cárceles, en los contextos de encierro. El problema es que es el abandono, el problema es la omisión estatal, la omisión en el cumplimiento de sus deberes fundamentales hacia los demás. Y no importa los gobiernos, puede ser un gobierno de derecha, de izquierda, todos asumen el mismo discurso con más o con menos. Por supuesto que hay gobiernos populares que tratan de transformar la realidad, pero sus acciones son limitadas. ¿Por qué? Porque la sociedad está reclamando muchas veces otra cosa. Es decir, no se puede ir más allá de lo que la sociedad plantea, porque si no hacemos vanguardismo político, y eso no sirve. Entonces, no son muchas medidas acompañadas por la sociedad. Las últimas encuestas que se han hecho respecto de los desalojos, justamente, daban que más de un 90% de la gente estaba de acuerdo. Entonces, ¿cómo explicarle? Bueno, conciencia política. Nos falta avanzar en conciencia política. Esto que muchos llaman la batalla cultural, a mí no me gusta plantearlo en términos de antagonismo, por eso no hablo de batalla, yo digo conciencia política, un alto nivel de conciencia política nos está faltando. ¿Por qué? Porque tenemos un alto nivel de consumo, lo que nos interesa es consumir, comprar cosas, no tener pensar en cómo resolvemos las cuestiones de nuestra sociedad. Si tuviéramos la mitad de la conciencia de consumo en conciencia política, las cosas serían absolutamente diferentes. Entonces, claro, los partidos políticos son maquinarias de ganar elecciones. ¿Para qué? ¿Cómo se van a enfrentar a una sociedad que está pidiendo medidas de carácter punitivo con otras cosas? Porque no ganan las elecciones. Entonces hay que ganar elecciones y hay que ajustarse a lo que la sociedad medianamente reclama. Estamos en un grave problema. Es muy pesimista lo que yo planteo, pero como diría Saramago, no es que yo sea pesimista, la realidad es pésima. A mí me parece que tenemos un grave problema en la sociedad que se traduce en el poder político también, porque el poder político además ha abandonado el territorio, ¿no es cierto? Ha abandonado la acción política en el territorio. ¿Y qué hay en el territorio? Policías. Entonces la policía se convierte en la herramienta política de control territorial. Cuando yo era adolescente y era un militante político, se inauguraban unidades básicas en los barrios. Hoy no van a haber unidades básicas en los barrios, van a haber locales políticos en el centro de las ciudades. Así se hace, allí se instalan los locales políticos. El Estado ha abandonado la acción política, la ha privatizado, la ha tercerizado con punteros, con policías, con tranzas, y todo un complejo de poder territorial en el que la policía es, como decía exactamente Marcelo, un gerente. La policía gerencia el delito, ¿no? Esto que permite que lo que se hace, que no, todo el mundo sabe quién vende droga, quién es el tranza, cómo se hace el delivery, quién lo hace, todo, menos la policía. Ellos no lo saben. Las autoridades intendentes tampoco. Entonces hay toda una caja negra de la política que nosotros también tenemos que denunciar. No tenemos que ser cómplices de este sistema político tampoco. Hay una caja negra. ¿Por qué la policía no se transforma? Y porque sirve a las finalidades políticas de recaudación, porque las campañas hay que garparlas. Y el que tiene los fierros tiene más posibilidad de ganar. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Entonces, no se acaba con ese sistema. La policía es un aliado fundamental de cualquier gobierno. Entonces, ¿cómo lo vamos a reformar? ¿Cómo vamos a instalar controles populares? Claro que debería haber controles populares, todo vecino. Eso se intentó aquí en la provincia de Buenos Aires con la ley 12.154 que establecieron, yo participé en ese asunto también, los foros de seguridad, que luego fueron totalmente tergiversados, ¿no? Pero el vecino tiene derecho a decir, bueno, si está bien o mal, cómo ejerce sus funciones el comisario, el jefe de calle. Esto no sucede, no hay control, como tampoco lo hay del Poder Judicial, ¿no? No hay controles. la gente no participa de las cuestiones del Estado en general. Nos quejamos de la politicidad de la gente, pero lo convocamos cada 2 años a la elección y después le cerramos de un portazo a la puerta, el portón, y bueno, que se queden afuera. Nadie participa de nada, ni en controles ni en la gestión de nada. Bueno, el Poder Judicial tiene un grave problema, que es la impunidad. Todo esto que Claudio y Marcelo dijeron se traduce en una sola palabra, impunidad. Porque todos sabemos que el sistema penal es selectivo y que el 90% de las personas que están en la cárcel son pobres. Pobres, negritos, sin trabajo, jóvenes. Entonces sabemos que esto es así. Tiene hasta connotaciones raciales, ¿no? Como bien lo señala Rita Segato. Entonces, verdaderamente, lo que sucede en el Poder Judicial es que tienden los jueces y fiscales a tejer acuerdos corporativos. No te jodo, no me jodas, y todo está bien. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que tributar a su jefe, que son los poderes fácticos y constituidos. Hay que estar bien con los medios de comunicación, hay que estar bien con el poder político y hay que estar bien también con el poder económico. Si uno afecta estos poderes, y se lo digo con conocimiento de causa, lo más probable es que termine fuera del Poder Judicial. Lo que sucede es que ningún fiscal, ningún juez va a investigar nunca a un ministro, a un gobernador. En la provincia de Buenos Aires, no creo que haya uno, no sé ustedes, corríjame, Claudio, Marcelo, abran el micrófono díganme si hay algún gobernador, gobernadora procesado por algún delito, algún ministro, algún subsecretario, ¿no? Difícilmente. Miren, yo fui juez 15 años, me cumplieron sistemáticamente todas las sentencias vinculadas a los derechos sociales, en materia de vivienda, en materia de salud, porque también es cierto que el Poder Judicial está siempre congraciado con los demás poderes, pero también hay jueces que tratamos y fiscales de que el Poder Judicial tenga un sentido emancipatorio. Bueno, verdaderamente yo, mis sentencias nunca se cumplieron. Imponías 30 multas a los funcionarios que incumplían. La Cámara las revocaba, o sea que no había ninguna consecuencia. Lo que hay en la provincia de Buenos Aires, reitero, es un sistema de impunidad. Nunca todas las demandas, las denuncias por incumplimiento, por desobediencia judicial que se han hecho, incluso los habeas corpus, el fiscal pidió todas, ninguna prosperó, todas fueron archivadas por los restantes fiscales. Entonces, es muy difícil que en estas condiciones prospere un pedido de indagatoria al ministro Ritondo, que sí tuvo enorme responsabilidad en este caso, ¿no? Porque dijo públicamente, prefiero que estén hacinados antes que estén libres. ¿Esto qué quiere decir? Prefiero que estén hacinados en estas condiciones, que como bien decía Claudia y Marcelo, se pueden morir, es previsible que se mueran, prefiero que se mueran antes que estén libres. Esto es lo que dijo el ministro, traducido en términos reales. Prefiero que se mueran antes que estén libres. Y la gente aplaude. Esto es lo que nos pasa, tristemente, es lo que nos pasa. Creo que aquí el Poder Judicial forma parte del aparato represivo, sí, es verdad, dijo Marcelo, pero también, reitero, también puede servir como una herramienta de emancipación, ¿no? Haciendo efectivo aquello, obligando al Estado a hacer efectivo los derechos de las minorías, ¿eh? como un poder contramayoritario que tiene la obligación de garantizar tanto los derechos como de las mayorías como de las minorías también. Y tenemos que cambiar fundamentalmente el perfil de los jueces, ¿no? El perfil de los jueces. Tenemos que cambiar, abrir espacios de participación, crear un observatorio estatal integrado por la sociedad civil para que se puedan controlar plazos, estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, las reglas de Brasilia, las reglas de la CEDAW y Belén do Pará en materia de género, las reglas de, de Beijing, bueno, los estándares de la Corte y la Comisión Interamericana. Bueno, esto alguien tiene que estar denunciándolo, mirándolo, que tiene que ser la sociedad. Necesitamos generar herramientas novedosas, audiencias públicas. Me dicen, bueno, pero hay audiencias públicas ahora para la selección de jueces, sí, pero son inefectivas, se publican en el boletín oficial, nadie se entera. Los funcionarios políticos, cada vez que hay una elección, duran cuatro años y un gran debate. Incluso el debate presidencial es obligatorio. Ahora eligen un juez y nadie se entera. Nadie se entera. Porque, como decía Anatole France, las leyes son como las salchichas, decía, mejor no saber cómo se hacen. Y la designación de los jueces y fiscales también. Entonces, hay un acuerdo entre la corporación judicial, la corporación de abogados, el poder político, que a veces se comporta como una corporación también, cuando defiende sus propios intereses y no lo de la gente. Y bueno, terminan poniendo esta acá, yo pongo esta acá, vos poneme esta allá, mira que mi hijo se recibió de abogado, está sin trabajo. Entonces, bueno, estas cosas que suceden y que todos sabemos y nadie se entera. Entonces después tenemos un fiscal como Fernández Garelo, que la comisión está tratando de desplazarlo hace rato, que fue parte de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en los tiempos de CAMS, era el tipo que señalaba a los compañeros para que los torturen, los asesinen, los hagan desaparecer, los tienen de arriba, una vez arriba de la plata. Bueno, este tipo hoy es el jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata, con fuerte vínculo con uno de los miembros de la Corte, que es Eduardo Petigiani, intercambian, cuyo fiscal también es cuyo hijo también es fiscal de Mar del Plata, y estas cosas que se dan en la familia judicial. Pariente Fernández Garelo también está en la Corte de funcionario, y así van intercambiando y van tejiendo lazos de solidaridad. Entonces, este hombre, si hubiera habido una audiencia pública, seguramente ni se presentaba, porque los organismos de derechos humanos se le iban a ir a la yugular. Pero claro, como nadie se entera, cuando lo designan, pasan estas cosas. Nos encontramos con fiscales que no tienen realmente compromiso, porque si hay una crisis, no es la económica, ni mucho menos, es una crisis de compromiso. Lo que falta es compromiso. Compromiso, que el fiscal pueda sentir, el fiscal Ceniza, pueda sentir el dolor de la gente. Esto es lo importante. Pero, bueno, ese dolor queda perdido entre papeles, montones de papeles, decía Margarita, casi 30 cuerpos, 28 cuerpos, son los que yo leí, queda perdido ahí, cuerpos que están manchados de sangre, pero no se ve, o tienen humo, y no se ve. Creo que aquí la responsabilidad es compartida, por eso es difícil encontrar un autor penalmente responsable, ¿no? Porque hay responsabilidades de la sociedad. La sociedad dice, bueno, frente a la falta de recursos, ¿cómo lo vamos a poner en los presos? Pongámoslo en las escuelas, ¿no? Entonces, como hay escasez, hay que hacer una suerte de triage, ¿no? Se sabe, en un procedimiento de emergencia, si se está por morir un niño y un anciano, eligen la vida del niño, ¿no? El anciano. Entonces, es un triage en procedimiento de emergencia, sobre todo en materia de salud. Bueno, en materia social también, la sociedad piensa un poco de esa manera. Pongamos el dinero en las escuelas, a los pibes que le falta un calefactor, no en los presos, que se mueran en la cárcel. Entonces, es difícil pelear con esa mentalidad, tal como señalaba Claudio. Entonces, hay una responsabilidad que es compartida de la sociedad, del poder político que no lleva a cabo las transformaciones. Nosotros en la provincia de Buenos Aires teníamos muchas expectativas de que este gobierno hiciera las transformaciones. Dijimos, bueno, si no hay dinero y no se puede hacer mucho porque no hay dinero, bueno, hagamos transformaciones institucionales, la policía, el poder judicial. No, en ambos ministerios, seguridad y poder judicial, pusieron gente que son parte del problema y no de la solución. Entonces, estamos paralizados. Lamentablemente, porque se frustran las expectativas de muchísima gente que quiere una transformación verdadera. Poder judicial, poder político, sociedad, policía, todos somos responsables, ¿no? Todos somos responsables. Verdaderamente, creo que tenemos que avanzar hacia una toma de conciencia, una transformación de nuestra visión política, ¿no? El Poder Judicial como órgano esencialmente político, como tanto Claudio como Marcelo lo señalaban, enfocaban. Es político porque las relaciones humanas involucran relaciones de poder, siempre, aún en el derecho privado. La patria potestad, que ahora es la responsabilidad parental, implica que el padre tiene poder sobre los hijos. Bueno, ¿cuál es el límite? Antes los padres tiraban a sus hijos con deformidades por la roca Tarpeya en el Imperio Romano, ¿no? Hoy eso no está permitido, hay límites al poder. Todo el derecho de la modernidad tuvo esa finalidad, poner límites al poder a partir de ese postulado de Montesquieu, que tiende el quien tiene el poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites. Bueno, por eso existe la tripartición de poderes, para que haya controles recíprocos, pero si eso sigue siendo válido, también hay que poner límites al poder y hay que generar conciencia política para transformarlo. En el caso particular de Esteban Echeverría, creo que fue una muestra de cómo el Estado puede desentenderse fácilmente de sus obligaciones, comprometiendo incluso la responsabilidad internacional del Estado, fácilmente, sin ningún tipo de consecuencias, ni políticas, ni penales, ni de las otras, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos normas explícitas que consagran la responsabilidad personal de los funcionarios. Responsabilidad patrimonial, artículo 157 de la Constitución, artículo 30, consagran la responsabilidad personal. Hay que empezar a demandarlo, no demandar solo a la provincia, demandar a los funcionarios por el incumplimiento de sus deberes, que en este caso tienen que ver con la preservación de la vida y la integridad física de las personas que tienen bajo su custodia, su cuidado. La Corte Interamericana tiene multiplicidad de fallos donde relatan, donde dicen que el Estado tiene, a través de la relación especial de sujeción que se genera con la persona privada de su libertad, tiene responsabilidad de su cuidado. Y esa responsabilidad no solo alcanza el deber de cuidar la vida, la salud, sino también de prever las medidas necesarias en casos de crisis, como revueltas, motines o incendios, ¿no? Especialmente la Corte se ha referido a los incendios en reiteradas oportunidades. La Corte Interamericana también dice que la falta de recursos presupuestarios no es una excusa válida para eximirse de sus responsabilidades de cuidado de las personas. Es decir, si hay recursos, primero debe protegerse la vida y la salud de las personas. Entonces, tampoco. Y además, invierte la carga de la prueba. Es decir, le corresponde, cuando hay una muerte dentro de un establecimiento carcelario, le corresponde al Estado demostrar que no ha sido su responsabilidad, cosa que no hemos podido verificar en la causa porque el fiscal ha permanecido absolutamente inactivo. En una causa boba, que lo único que hizo es junta papeles, informa acá, informa allá, no sabemos cuál es la dirección del proceso, no sabemos a dónde se dirige, qué es lo que quiere probar, y esto lo vemos cada vez que se intenta empiojar una cuestión, ¿no? Que no se sepa, que quede perdida en un tumulto de papeles, los plazos pasan, las causas prescriben. Bueno, entonces, creo que el fiscal, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene también responsabilidad. El fiscal y el juez están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado por no investigar. Podríamos continuar. Esto no es, no pasa en Argentina, pasa en toda América, pasa en todo Occidente. Pasa con los migrantes en Europa, pasa con las cárceles de los países centroamericanos, de las cárceles sudamericanas, pasa en Estados Unidos, de donde hemos copiado modelo, también con las personas, con los latinos, con los morenos, con mucho componente de discriminación racial. Así que bueno, el problema central es sistémico, No es de un fiscal, no es de un juez, es sistémico. ¿Qué tenemos que lograr? Un cambio y avanzar hacia una conciencia política que nos permita considerar que todos somos hermanos, generar un humanismo que hoy tiene vertientes distintas vertientes políticas, desde el peronismo, partes del cristianismo, del marxismo, que ponen al ser humano, lo revalorizan por sobre el consumo y sobre el capitalismo. El ser humano, por sobre todas las cosas, cualquiera sea su condición. Esa tiene que ser nuestra conciencia política que nos permita avanzar hacia cambios profundos y verdaderos. Muchas gracias.